una producción de Troop.
Queridos miembros Prime,
¿sabían que ahora pueden escuchar
La Burra Arisca sin anuncios en Amazon Music?
Descarga la app de Amazon Music
y disfruta millones de podcasts.
No eran, así nacieron. Tres mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social.
¿Qué? Esto así se puso muy incómodo.
¡Peor!
Laura Manso,
La Margator
y Adina Chalminsky
presentan
La Burra Arisca.
¡Yes! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Burra Arisca. Yo soy Laura Manso.
Yo soy Adina Chalminsky y probablemente no pueda hablar el resto del
episodio de hoy.
Y yo soy La Margator, y sí voy a hablar.
Y mucho. Bueno, quienes no nos están viendo, nos han dado cuenta de quién tenemos de invitadaza. Autoinvitada, ella se dice, ahorita nos explica por qué y de qué vamos a hablar también. Denise Dresser, bienvenida, politóloga, académica.
Activista.
Si en pocas palabras hay que definir a Denise Dresser, es una de las personas y mujeres más valientes de nuestros tiempos, ¿no?
Yo no creo que valiente, más bien atrabancada.
Resistente.
Resiliente. Creo que he tenido tantos desamores, fracasos, tragedias abrumadoras en mi vida, que cuando sientes que ya no tienes nada que perder, te vuelves lo que la gente piensa que es valiente, pero en realidad es como estar desafiando al destino otra vez.
Venga, pues así es esto, así va a ser hoy, de desafío. Denise, la pregunta incómoda, ¿con eso empezamos?
Sí, ahora, quiero decirle algo al público. Me conocen como esta politóloga muy, muy fuerte, muy aguerrida, y yo me autoinvité a este programa para revelar una parte de mí que nadie conoce, que es como la parte más de mujer, de amante, de apasionada, de haber vivido esos golpes de la vida que son como del odio de Dios y de haber tenido algunos amores fantásticos. Entonces se me antojó pues compartir a esa otra Denise.
Ahora, dijiste algo, que una frase que me quedó también como muy grabada ese día que nos encontramos y te invitaste y dijiste, es que Shakira pues ya me enseñó a facturar mis desamores o algo así, ¿no?
Sí, para mí esa canción de Shakira evidenciando al exmarido que la traiciona fue tan liberador. Siento que me destapó así como un corcho.
Tu Shakira interior.
Exacto, como un corcho. Y también Miley Cyrus, por cierto, también en esa canción de Flowers, ¿no? Entonces siento que me empoderó para salir a contar historias que yo antes jamás me hubiera atrevido a contar. Y no es que quiera monetizar mi divorcio, por ejemplo, aunque es muy tentador.
Creo que es a La Burra Arisca a monetizar cualquier cosa. No, estás en el lugar equivocado.
No, pero decidí que quiero ser la heroína de mis propias desgracias y contarlas desde mi propia perspectiva, y ya no como víctima, sino eso, como heroína.
Ok, pero primero nos tienes que hacer una pregunta incómoda.
Ah, sí, la pregunta incómoda es ¿por qué? Como dice Ángeles Mastretta, la novelista en el libro Mujeres de Ojos Grandes, ¿por qué las mujeres inteligentes se enamoran como idiotas?
¿Alguien tiene una respuesta?
Sí, a ver.
Yo tengo una porque es mi frase favorita de ese libro y mucho lo he pensado, nunca para contestarlo aquí, pero creo que la inteligencia, lo que percibimos como inteligencia, tiene que ver con el control de los datos y el control del conocimiento o el control de los procesos o el control de la política. O sea, lo que vemos como inteligencia tiene que ver con tener el control de las cosas. Y el amor es absoluto y totalmente descontrol. Entonces, para gente que está muy acostumbrada a controlar, en el momento que te ves en el descontrol absoluto tus emociones.
Te caes como idiota.
Yo tengo otra hipótesis. Mi madre adoptiva, tengo una madre maravillosa, pero tengo otra a la cual yo elegí en la vida, Gabriela Jáuregui, me dice, es que eres tan inteligente para tantas cosas y tan tontita para otras. O sea, ya me estableció una regla que si yo tengo pareja, tiene que pasar por el filtro de mi mamá, de mis amigas, porque tengo tan mal juicio. Me he enamorado como idiota. De hombres idiota, bueno, no, de hombres muy inteligentes y creo que ese ha sido mi problema. Y de alguna manera es un piropo para esos hombres porque muy inteligentes, pero también como muy torcidos, muy oscuros, con muchos problemas interiores, con edipos brutales, con inseguridades, o sea, inteligentes para su carrera, inteligentes en el uso de la palabra, inteligentes en su profesión, pero no inteligentes emocionalmente con las mujeres o en específico conmigo.
Y yo creo que además juega la parte del lado humano, por más inteligente que seas o no. Primero crees que nunca te va a pasar, nunca te va a salir mal, nunca te van a engañar, nunca se va a acabar, nunca, o sea... Al final, tu lado humano romántico de, no de Shakira, sino de la Cenicienta, de pensar que es tu historia de amor con el príncipe, todas lo tenemos en algún lado, por más inteligente que seas o no, tienes esta idea de encontrar al hombre perfecto. Y no existe.
Creo que en mi caso no va por ahí. A mí el problema es que me ha seducido la inteligencia.
Sí.
Que me he quedado embobada frente a un hombre que habla muy bien, que maneja mis temas, que a mi nivel intelectual. Y esos hombres muchas veces no son hombres buenos en el sentido de arroparte, de ser trampolín en vez de ser piedra en el zapato. Son hombres que compiten conmigo, contigo, que te hacen menos, que te ven a la larga como una rival. Y esa ha sido la piedra con la cual me he tropezado una y otra vez.
Pero entonces está muy... A mí también me ha pasado. Yo me he relacionado con personas que... Lo que más me importa es la inteligencia.
¿No? Es que dicen que las hormonas te las...
La otra inteligencia, la emocional, no está. Pero entonces la solución es no poner a la inteligencia racional y todo esto que describes muy bien en el primer...
Pero, a ver, es como si mis hormonas estuvieran dirigidas por mi cerebro, en lugar de al revés.
Es que
a mí primero me atrae la mente de alguien y luego como que mi cuerpo dice, ¿no estará guapo? A ver, y si le cambio un poquito, yo he tenido este afán de a los hombres inteligentes que yo elijo, que quiero relacionarme con ellos, pero que tienen defectos, hay que cambiarlos, hay que dreserizarlos, ropa, corte de pelo, enseñarles a comer, a llevarlos a museos, o sea, convertirlos como en un clon de mí misma, lo cual, o sea, es un narcisismo horrible que revelo. Pero también creo que otro problema que yo he tenido ha sido el de llenar huecos y lagunas. Mi padre murió en un accidente brutal cuando yo era niña y... me quedé sin familia. Bueno, mi mamá y yo, mi hermana también muere. Y uno va por la vida tratando de rellenar esos huecos.
Claro.
Y a veces los llenas de tan mala manera. Para venir a este programa, yo pensaba en mi cabeza, a ver, ¿vas a contar puras historias de horror y de victimización? No, a ver, separa los amores entre los que sí te han dado algo, aunque la relación terminara mal. Los que te dieron, los que te dieron experiencias, los que te dieron pasión, los que te dieron noches fascinantes, viajes, conversaciones, y luego pon en otro cajón los que te quitaron, los que siempre te quitaron. Te quitaron dinero, te quitaron hijos, te quitaron gozo, te dieron mucha angustia. Y sí quisiera enfatizar que en este momento de mi vida siento que está más lleno el cajón de quienes me dieron. No lo hubiera dicho hace unos años. Quizá porque ya soy sesentona y estoy tratando de redefinir lo que es ser sesentona.
Pero quizá eso da
digo,
los
no,
años,
¿no? No ven cómo estoy vestida.
Reinterpretarte es lo mejor que te puede pasar.
Pero la perspectiva de los años no te da también entender que aún aquellos que te quitaron también te dieron. O sea, ¿por qué hay dos cajones en donde el que me quitó y el que me dio? Y no hay un cajón en donde de todos me quitaron y todos me dieron. Digo, en algunos lo más, o sea, en algunos hay más me dieron y más me quitaron.
Sí, pero quizá debería ser como una caja, sí, en la que hay dos cajoncitos. Tienes razón. O se mezclan, porque es cierto. A ver, mi ex marido me dio muchos años de paz. Muchos años de sentir que yo no tenía que ir por la vida luchando contra todos, porque yo así percibía mi vida. Había que luchar por la beca, había que luchar por la universidad, había que luchar por el trabajo, el premio, el reconocimiento, el espacio en la tele, en la radio, en los periódicos. Cuando yo empecé mi vida profesional, si ustedes creen que hay subrepresentación femenina en los medios, no se imaginan cómo eran las cosas en los 80s y en los 90s, ¿no? Y entonces, ¿pero cuál fue mi punto?
Tu exmarido te daba paz.
Ah, sí, me dio paz y me dio como una fortaleza. Yo me sentí esos años como dentro de una fortaleza, como ¿saben? Esos castillos que tienen los muros muy altos y yo podía estar en mi torre con mi arco y con mi flecha, como siempre, disparando o apuntando a algún político que no rindiera cuentas, que fuera corrupto, etcétera, pero regresaba a la protección de mi fortaleza.
¿Qué es lo que te digo de la historia de la Cenicienta? O sea, esperamos un poco eso, estar como bajo la protección y la contención de alguien más, aunque seamos muy, muy libres, muy emprendedoras, muy empoderadas, muy lo que sea, siempre estamos buscando, yo creo, ese arropamiento.
¿Sabes en qué discrepo? Que yo nunca sentí que era un hombre fuerte que me protegiera. Al contrario, sentía que entre los dos habíamos armado esta fortaleza. Uh-huh. Y el problema a la larga se convirtió en que para él yo era la reina del castillo. Y él no quería ser el
damo de compañía.
El damo de compañía. Él no quería ser el señor Dresser. Él cuando se va, cuando me anuncia que se va, me dice, no quiero ser el apéndice de tu vida. No quiero seguir viviendo bajo tu sombra. No quiero que tus amigos sean mis amigos. Quiero mi propia vida. Lo cual era perfectamente respetable. Lo que no fue respetable, y esto es lo que estoy contando y de lo que me estoy recuperando, fue que ese día me dijo, y me llevo a los niños. Y se los llevó. Hay una larga historia que eventualmente pienso contar, siguiendo el ejemplo de Shakira. No sé si
en una canción.
Exacto, no sé si en un TikTok, quizá, probablemente en un libro, pero se lleva a mis hijos a vivir a otro país. O sea, me los quita y llegando al otro país al que él llega, me demanda por pensión alimenticia. Tengo que pagar para tener acceso a mis hijos. Creo que esto lo he dicho en alguna otra ocasión. Mi asistente y yo enviábamos $6,000 al mes para que él viviera sin hacer nada en un país que me quedaba a mí a miles de distancia de esos hijos que tenían 14 y 13 años. Pagábamos el cheque de la humillación, lo llamábamos.
¿Y los veías cada cuánto?
Pero de la humillación para él.
Bueno, para mí no, pero para mí era humillante.
No, lo entiendo, pero al final la humillación es para él. O sea, una persona que tiene que tomar decisiones en base de hacer chiquita a alguien más me parece más autohumillante que nada, ¿no?
Pues no sé cómo lo viva él ni lo vivan mis hijos. Son esas cosas que uno va desentrañando con el tiempo y no quería venir aquí a contar una tragedia porque ya logré recuperar la relación con ellos. Viajé 36 veces a Canadá, iba cada mes, una vez al mes. Y lo que me salvó de alguna manera fue que tenía que trabajar para ganar ese dinero para mandárselos, porque hubo tantas mañanas de mi vida, por lo menos 3 años, en las que me despertaba y pensaba, no quiero vivir, ya no quiero vivir. ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy yo sin mis hijos? ¿Quién soy yo sin ellos? Duro, ¿no?
Durísimo.
¿Y estuviste casada cuánto tiempo?
15 años.
15, ¿y no la viste venir?
No la vi venir. Fue una sorpresa total y también esto es parte de la brutalidad.
Exacto.
Y además padecí después violencia económica, violencia psicológica, porque y violencia legal incluso, porque se los logra llevar y quedárselos a través de toda una serie de presiones, chantajes, hackeo de mis correos, en fin, es una historia muy dramática. Pero quería venir aquí a decir, sigo, me he recuperado, tengo otros, tengo un gran amor en este momento que una de mis amigas y yo lo llamamos el amor de tu vida hasta hoy, hasta ahora, porque el amor es eterno hasta que dura. Entonces siempre es el amor de tu vida hasta ahora. O sea, tiene exacto, hasta ahora el AH al final, ¿no?
Y está muy bien. Esa yo que he tenido muchas relaciones en mi vida y que porque crecí con una cosa de, claro, si no te casas o si no lo que sea, vas a tener a alguien, ¿no? Sí. A largo plazo, ¿no?
Sí.
Pero no, pues no me pasaba, ¿no? No me pasaba y una y otra relación. Tenemos que cambiar la manera de pensar que si te juntas con alguien es para siempre. Me parece como un gran error del sistema.
A ver, yo jamás pensé que me iba a casar porque había tenido relaciones tormentosas con intelectuales tormentosos y acababa agotada. Y algunos de ellos siguen pululando por ahí, ¿no? Y dicen cosas como, ah, sí, ella no, jamás se hubiera graduado del Colegio de México sin mí.
O sea, no es un valor a currículum para muchos interés. O sea, sí. Perdón, pero en el currículum amoroso de muchos hombres de México, estás hasta arriba. O sea, vaya.
No, pero a ver, uno de ellos me dejó a mí, mi novio de la universidad, diciendo que yo no era lo suficientemente intelectual. Me dejó por la hija de otro, de un verdadero intelectual, porque ella sí se vestía con la faldita de No. Yo era la de la faldita escocesa, yo era la fresa. Ella era la faldita con espejitos, la blusa bordada, los 18 aretes, o sea, el look Frida Kahlo. Y yo nunca he sido look Frida Kahlo, o sea, yo soy, el presidente me llamaría Fifi, pero yo digo que no soy Fifi, tengo buen gusto. Yo me casé porque estaba embarazada. Y esto es una gran revelación para todos, o sea, quizá mis tías y mi familia no lo tomen bien, o sea, mi familia,
la parte
conservadora de la familia, pero yo, con quien me casé es porque él venía de paso por México por unas semanas y yo pensé, Denise, tú que nunca vives algo ligero, rico, pues date la oportunidad.
Entonces no pensabas que para siempre.
Este hombre va de paso por México, aprovecha. Ten una relación que sea simplemente por estas 3 semanas y que me embarazo. Y que me despierto, porque mi cuerpo me dio la señal, me despierto a medianoche, estoy embarazada. Y de hecho fui al ginecólogo y movió la varita y dijo, sí, mira, aquí está. Y mi hija Julia, tiene ahora 26 años, es muy bella. No es porque sea mi hija, o sea, es objetivamente bella. Tú la has visto.
No.
O sea, es espectacularmente guapa. Es alta, rubia, pelo chino, además emana una luz. Es mucho mejor que yo y es lo mejor que he hecho. Pero en el ultrasonido aparecía su naricita, su nariz Dresser. Y yo en ese momento pensé, esto es 1995, pensé, qué complicado va a estar esto, la voy a tener. Pero en esa época nadie, o sea, yo no vivía en mi casa con mi mamá después de regresar del doctorado y este era un trauma familiar, ¿no? En esa época en la sociedad no se estilaba que las mujeres fueran madres solteras. Y yo pensé, bueno, a ver, ya tengo trabajo en el ITAM, tengo una casa, tengo un carro, ahí voy. Va a estar duro, pero lo voy a hacer. Y este hombre que había pasado por mi vida ya estaba en el desierto de Atacama y me habla un día de un teléfono
de cabina
porque no había celulares y le digo que ¿cómo estás?
¿Con la novedad?
¿Qué tal? O sea, yo habla, o sea, 20 minutos hablando del desierto porque yo no quería.
¿No lo ibas a decir?
No, le quería decir.
Ah.
Sí, pero no, o sea, yo quería hablar de cada piedra del desierto para no tener que llegar al tema de cómo está, y me dijo, bueno, pues regreso a México y lo platicamos cuando le dije que estaba embarazada, y regresó y me convenció de que nos casáramos, y a mí me pareció, no lo conocía bien, pero pensé, a ver, socialmente muy complicado México, este hombre parece ser un buen tipo, es canadiense, los canadienses son los gringos buenos.
son buenas personas.
Exactamente. Sí, luego descubrí que no tanto, pero como me decía mi abogado canadiense, es que tú solo conoces a los hombres cuando te divorcias de ellos. Pero en aquella época tenía como que los requisitos para ser un buen, eso, proveer seguridad y de hecho me casé embarazada, no se notaba tanto, pero, o sea, el vestido tapaba, pero tenía 4 meses de embarazo. Y creo que mi felicidad mayor en ese momento no era tanto la boda, era el embarazo. Porque yo había pasado por experiencias muy traumáticas con novios anteriores. Y yo le hablaba a esta niña, que yo ya le había puesto el nombre de Julia, y me sobaba la panza, y en cada ultrasonido veía cómo la nariz Dresser se le iba afilando, y le iba contando lo que yo quería darle en la vida y cómo esperaba que fuera una amazona, que fuera segura de sí misma, que le iba a dar la mejor educación del mundo, y creo que eso lo he cumplido. Lo que no supe es que me la quitarían a los 14 años y que jamás volvería a vivir conmigo. Y esos golpes que son como de la ira de Dios, dice César Vallejo.
Yo creo que además, hablando de amores y desamores en el tema de los hijos, que sin duda son los amores y los desamores más grandes de la vida, eso fue demasiado pronto para que se fueran de ti, ¿no? Pero sí. Uno nunca está listo. O sea, aquí la señora se le están yendo los hijos de su casa. A mí me faltan 5 minutos. ¡Híjoles!
Pero
es muy tremendo.
Pero es lo mismo que se vayan.
No. Toda la proporción guardada, y por eso estoy diciendo.
No, y alguien me acaba de recomendar este libro de Nadie nos vio partir. Y tengo miedo de leerlo porque es una historia de un hombre que se lleva a los hijos, pero no le dice a la madre dónde, y ella pasa años buscándolos.
Sí.
Aquí yo sabía dónde estaban, pero además hubo todo un fenómeno de alienación parental, de hablar mal de mí frente a mis hijos, de inventar historias para quedárselos. Y todo un proceso de recuperación de esa relación, de hablar todas las noches, de escribir, de viajar con ellos, de recuperar su amor. No es que dejaran de quererme, pero creo que durante varios años tenían miedo de quién era yo.
Pues claro, porque son súper susceptibles.
Sí, y mis gemelos tenían 13 años, Samuel y Sebastián. Acababan de cumplir 13 años. Y hablo de esto, no quisiera, o sea, es muy difícil hablar sin dolor, pero ojalá algún día me arme yo de valor para contar esta experiencia, porque hay muchas lecciones para mujeres que ojalá nos oigan, de cómo debes mantener el control de tus propias finanzas, de cómo incluso en ese momento yo no sabía que era víctima de violencia.
Claro.
En esa época, hace 12 años,
así.
No se entendía así. No, el que alguien te dijera, o me das a los hijos, o publico todos los correos electrónicos que ya hackeé y evidencio a todas tus fuentes de todos tus reportajes y las personas con las cuales has tenido relaciones profesionales y personas. O sea, cosas que en retrospectiva Ahora ya hay una ley contra la violencia vicaria. En esa época ni se llamaba así.
Sí, claro, no tenía ni nombre.
Sí, pero quiero transitar algo quizá un poco más, más luminoso. Quisiera
yo te quiero hacer una pregunta para ese trans. Espero que después de esto hayas tenido excelente sexo con quien quieras, como sea, pero sí te lo mereces después de eso. Por tu vida, cuéntanos una historia de pasión absoluta.
La tuve. O sea, sé, como 4 o 5 años después, con alguien, poco saben esta historia, porque las redes no te tomaban fotos en un restaurante ni las subían, ¿no? Hay una foto de mí en un restaurante en la que le di un beso a Broso, y esto ya, la 4T hace memes de mí con Broso por un beso en un restaurante. Esa otra historia, la de amor apasionado, pero así, y yo creo que de una enorme atracción física, y de 2 años de gritos y pleitos con la expareja y la exsuegra, y pero lo que nos mantenía, o sea, el vínculo fundamental era el olor, era la alberca, los viajes, el tocarnos, y al final del día eso no nos pudo mantener unidos y la historia se terminó. Pero yo agradezco porque me sanó, de alguna manera me sanó. Y hoy ya estoy en otro lugar con alguien que ni siquiera vive en este país, a quien veo cada 3 o 4 meses, pero que me consiente, que me regala arte, que, oye, vi este vestido, este perfume, encontrémonos en París, o qué tal si Nueva York. Y siento que eso es un regalo de la vida. Y es, de alguna manera, me reconfirma una frase que yo uso mucho y en la que creo. Dice Martin Luther King que el arco moral del universo es muy largo, pero siempre se dobla hacia la justicia. Y siento que, de alguna manera, la vida me ha hecho justicia. No voy a poder recuperar esos años que no viví con mis hijos, que no les rasqué la espalda como hacía todas las noches, que no aspiraba el olor del pelo de mi hijo Sebastián sobre la almohada de plumas, o saber que hay cosas que mi hija no sabe hacer, como, no sé, poner la mesa cuando tienes una fiesta en la noche, o cosas que las madres les enseñan a sus hijas. Hay toda una laguna en su vida, de los años que yo no estuve cerca de ella, y no le pude, y quizá les parezca absurdo que me centré en que no sabe armar la servilleta bonito cuando tienes una cena. Pero hay otras ausencias que espero poder llenar con el paso de los años, y ahora que estamos mucho más cercanas y que nos hablamos con frecuencia y que me deja notitas cada vez que viene a verme, en las que me pone te admiro siempre, o estoy orgullosa de ti, o es un privilegio ser tu hija, cosas que hace 10 años hubiera sido inimaginable para mí pensar que me iba a decir. Entonces, esos amores también. Y no quería terminar este programa sin decir que pensamos mucho en amor y en desamor en función de las relaciones de pareja, pero yo creo que los grandes amores de la vida de uno son las mujeres. Y no me refiero a una relación sexual, son las amigas. Las redes, las amigas, las mujeres de tu vida salvan vidas. A mí hay mujeres que me han salvado literalmente la vida.
Vamos a llorar.
Pues sí, porque
esta es la parte donde lloramos.
Así lo creemos.
Porque así nosotros, lo decimos siempre. Bueno, sí.
Lo hemos experimentado en carne propia. Y cuando uno termina una relación que puede estar devastada, y en tu caso, si incluye hijos, es 10 veces más, aunque venga el amor pasional. Aunque venga el amor pasional, loco, esta cosa increíble.
Sanador.
Sanador, de alguna manera. No sustituye ni tantito al trabajo de las amigas, ¿no?
A ver, las amigas las eliges o te eligen. están ahí para decirte, a ver, analicemos la Ley Federal de Telecomunicaciones para ver qué está violando el Canal 11 al hacer una parodia de Norma Piña. Yo acabo de tener esta conversación hoy en la mañana.
Sí, y al mismo terrible, por cierto.
Exacto. Solidaricémonos sí. con la ministra Piña y hablemos de lo pésimo que un canal del gobierno le haga una parodia a una presidenta de la Suprema sí. Corte. Pero con las amigas hablas de eso y hablas de si a la cochinita pibil la salsa la haces con jugo de naranja o con agua, o dónde te compras el mejor maquillaje para taparte lo que yo cada vez tengo más visible, que son estos círculos debajo de los ojos, ¿no? O sea, vas desde lo más profundo, político, esencial de la lucha democrática, hasta lo más trivial de en dónde te compras las medias.
Exacto.
O qué bonitos zapatos. O no, en un chat de amigas adoradas que nos autodenominamos las furias, ahí hablamos de, en ese grupo está Maite Azuela. Entonces hablamos de la experiencia de ser parte del Comité Técnico de Evaluación de los nuevos consejeros y consejeras del INE. Pero ahí también hablamos de cuál es la mejor marca de aspiradora y por qué hay que comprarse una Dyson por encima de otras marcas.
No nos paga Dyson, ¿no?
Sí, pero no está
llamada
Dyson.
No, ¿sí, Dyson?
Sí, Dyson, por favor, una aspiradora, y prometo tuitear sobre ustedes. Pero lo que voy es que mujeres de ese grupo y de otros grupos, cuando yo pierdo todo, porque perdí de un día para otro el esposo, los hijos, los perros, la casa.
¿Se llevó los perros también?
No, pero yo me tuve que salir de la casa y me fui a un departamento donde no había perros. O sea, perdí todo. No podía estar sola. Entonces viví unas semanas con Marta Lamas, unos meses con Marta Ortiz Chapa, unos meses con los Jáuregui, unos meses con mi amiga Fernanda Muñoz Castillo, hasta que finalmente me armé de valor para ir a un departamento en el que vivo hoy y donde ya hay perros chiquitos, Frijol y Sol, por eso siempre digo que soy madre también de dos perros. Y he aprendido una lección muy interesante. Los perros llegaron de manera tardía a mi vida. De haber sabido la compañía que son, el amor incondicional que te ofrecen, cómo te calientan la cama, yo no me habría casado. No, o sea, me hubiera quedado con Julia y luego, pues los gemelos quizá, porque sí los quiero en mi vida, Samuel y Sebastián, pero por inseminación artificial hubieran salido gemelos de cualquier manera, porque tengo una propensión genética a producir dos óvulos. Y creo que para empezar tendría más dinero. Y no es que para mí el dinero ha sido siempre solo un vehículo para tener lo que quiero en la vida, que es los viajes, el arte, los libros. Pero el hombre que me quitó a los hijos también me quitó muchísimo dinero porque tuve que litigar durante años, cosa que fue absurda. Y bueno, pagarle la universidad a mis hijos, porque cuando me comprometí a que les iba a dar la mejor educación del mundo, pues, ¿saben en dónde estudiaron?
No, sí. Yo sí sé, porque
en
Yale, McGill, ¿no? En Yale.
Yo dando conferencias por todo México, monetizando mi cerebro, monetizando mis palabras, yo dispuesta a vender tacos en las esquinas para que mi hija estudiara en Yale, que era su sueño, para que Samuel fuera a McGill, para que Sebastián estudiara en Brown. Y sé que los seguidores de la 4T van a decir, ¿cómo? Los mandaste al extranjero y van a regresar mañosos y apátridas. Y, no, es que,
aspiracionistas.
Sí, pero a ver, eran universidades de la Ivy League. Para mí esto simbolizaba mucho. Yo estudié en Princeton, pero siempre fui becada, siempre, y no voy a hacer un argumento en favor de la meritocracia, porque vengo del privilegio de ser una bueno, una mujer que creció con muy poco dinero por la muerte de mi padre y trabajé muchísimo, pero venía del privilegio de tener una familia para la cual la educación siempre fue importante. Y eso es lo que yo le quería dar a mi hija, que ahora es una amazona, es editora en Foreign Affairs, mis hijos están adulteando bien, económicamente independientes, interesados en el mundo, con sus propias vidas románticas, con sus propias parejas y regresando a México con frecuencia.
O sea, es un gran momento. Entonces, así lo estás viviendo, Denise. Un gran momento en tu vida es este.
Sí, exactamente.
Y Shakira te ayudó un poquito a decir, sí, ok, ¿no? Pero al final, y entiendo.
O sea, yo no estaría aquí diciendo esas cosas si no hubiera sido por Shakira.
Sin duda.
Shakira, gracias, si nos Shakira. Oyes, ven, por favor, un día a platicar con nosotros.
Y ojalá esto sea un corcho destapador para muchas otras mujeres.
Exacto, a eso
porque,
iba.
Porque lo de Shakira desató una conversación entre muchas mujeres a nivel global sobre si se valía hablar de lo que te había hecho tu expareja. Y muchas mujeres contaron con la complicidad de nuestro silencio. Y no sabíamos expresar las violencias de las que fuimos víctimas. Y no supimos contar cómo logramos ser sobrevivientes. Y creo que hay que contar cómo uno sobrevive para que las que están allá afuera primero identifiquen la violencia, combatan la violencia y tengan un mapa de ruta
y
tengan un mapa de ruta y sororidad de otras mujeres para saber sobrevivir. Y luego saber que cuando llegan a los 60 años y se reinventan, que puede ser un gran momento, o sea, muy mal momento político para el país, muy mal momento para mí como analista acechada, vilipendiada por el presidente y por seguidores de la 4T que distorsionan mi historia, pero para Denise, mujer, madre, amiga, compañera.
Es gran momento para ser mujer.
Sí,
es gran momento porque justamente sí. Allá afuera que haya Shakiras en muchos mensajes, justamente es lo que nos hace cambiar el chip, es decir,
exactamente,
hasta aquí.
O ver a Miley Cyrus bailando con esa sensualidad, diciendo yo misma me compro mis flores, yo me quiero de una manera mejor de la que me quisiste tú. Ese es un gran mensaje. Yo ahora estoy en el apapacho a Denise, ¿no? Ya estoy armando el viaje con el cual me voy a encontrar con el amor de mi vida hasta ahora, en algún momento en el verano. Siempre he querido ir a Marruecos, voy a ir a Marruecos. Estoy construyendo una pequeña casita en San Miguel de Allende con lo que he logrado ahorrar en una comunidad de cuidados, de puras amigas con las que, o sea, vamos a ir envejeciendo. Aunque no quiero llamarle así, es la tercera reinvención. Y vamos a irnos acompañando en esto de tratar de defender la democracia del país, causas de justicia social, de transparencia y rendición de cuentas, y también dónde te compras los zapatos.
Y yo creo que...
Y qué medias usas para... Y no sentir que llegar a los 60 es una etapa que se cierra de tu vida. Yo creo que se abren muchísimas puertas que antes jamás estaban abiertas para las mujeres. Yo veo a fantásticas mujeres, Helen Mirren, la que fue esposa de Kenneth Branagh, perdón por decirlo así,
Emma Thompson,
que están haciendo cine, están produciendo obras de teatro, están escribiendo. La última película de Emma Thompson es sobre cómo ella, frígida, contrata a un muchacho para que le enseñe a disfrutar su sexualidad. Es una gran apuesta y yo por eso estoy haciendo ahora TikToks donde bailo y la gente se burla, pero saben cuánto me divierto y creo que es pedagogía pública.
Y yo creo que en la historia en la lista de amores y desamores, lo acabas de decir, el más importante es con uno mismo, el amor y desamor con uno mismo continuamente, porque en cada época... Justo que dices, chin, ¿ahora qué voy a hacer? Yo acabo de cumplir 50, ya tengo 50, o ya tengo 60, o ya tengo 40, o ya tengo 30. Siempre te desencantas un poco porque crees que lo mejor era atrás, ¿no? Sí. Y cómo te tienes que volver a enamorar de ti, y volverte a reinventar, y volver a hacer la paz contigo, y volver a decir, ¿cuál es ahora cómo me voy a relacionar conmigo primero?
Sí.
Para poderme relacionar con todos los demás.
Y me veo en el espejo en las mañanas y pienso, ah, mira, ahí vas. Y antes eras muy plana y muy flaca y ahora es como que estás un poco más voluptuosa, eso está bien. Lástima del cuello de guajolote, pero ni modo, pues así es la vida. O sea, yo no voy a hacer nada, o sea, voy a vivir con este cuello de guajolote y además voy a hacerlo a algo que sea aceptable. Que
esa es una gran revolución, la de
sí.
Así lo voy a vivir, es una liberadora,
exacto, no lo voy a esconder.
Yo eso pienso.
Exactamente, y es señal de que he vivido y he vivido intensamente, a veces muy dolorosamente, pero intensamente. Y hay una lista de hombres allá afuera que quizá miren hacia atrás y ojalá piensen, fue una gran experiencia. Otros seguramente hablarán muy mal de mí y dirán que es que no era lo suficientemente intelectual o era muy intensita o lo que me da exactamente
¿tú
igual.
¿Tú sabes lo que yo haría en este momento por tener esa lista con nombres? No para el público, no para ustedes, pero yo poder tener una lista y poder leer quiénes fueron esos
amores de Denise.
Esos amores de Denise Dresser, pagaría. Básicamente.
Y hay uno de ellos que regresó a mi vida recientemente como amigo, que cuando tuve COVID me buscó y me dijo, ¿en qué te ayudo? Y me proveyó un lugar en el cual recuperarme. Le mando besos y abrazos, porque también esos que formaron parte de tu vida en el pasado y que de alguna manera te los vuelves a reencontrar. Y son esas relaciones maravillosas que te nutren, las agradezco. Así como esos hombres que me maltrataron y me degradaron y abusaron de mí, están todos los otros que llevo sobre la piel las caricias y los regalos y la música y las veces que bailamos y los viajes, y prefiero acordarme más de eso en este momento.
Y para eso sirven los años, justamente para revalorizar, para ponerte en otro lugar, no, y para reencontrarte con alguien con quien antes no se
pudo. Y como yo me autoinvité, o sea, vine preparada, traje un prop, me encontré...
Ah, yo pensé que era la lista.
No, bueno, de alguna manera sí, me encontré mi diario de 1980 a 1991. Y hay partes aquí que ven tachado, ¿no?
Sí.
O incluso estoy escribiendo para quienes no nos están viendo. Hay una parte aquí donde está tachado y hay una cara donde yo estoy llorando. La fecha es mayo 28, 1991. Y estoy diciendo aquí, eres una estúpida, eres una idiota. Me enamoré como una idiota. Ahora leía esto y ya no me dolía, pensaba en la Denise de aquella época y pensé, sí, realmente eras una idiota, pero qué bueno que ya ahora era, ahora
eres,
no, en esa,
en ese momento,
no, años después,
años,
sí, sí, pero ahora traje esto de recuerdo pensando, bueno, Denise, al menos ahora se sentona, eres un poco menos idiota.
O a los 70 te vas a dar cuenta que fuiste idiota en otras cosas. Yo te quiero hacer una pregunta. Tienes a tu hija que es tu adoración y sí hay una simbiosis siempre entre una mamá y una hija. Sí, y estoy segura que ahorita platicas mucho y que tocan muchos temas, etcétera, etcétera, pero no en el tema intelectual, no en el tema de lo fregona que es intelectualmente. Si en cuestión de amor y desamor hoy le pudieras dar un consejo a tu hija, ¿qué le dirías? Una frase.
Que si decides tener una pareja, sea alguien a quien siempre puedas admirar. Alguien que no camine detrás de ti o adelante de ti, sino que camine contigo. Que sea eso, trampolín, que te haga saltar y vibrar y no piedra en el zapato. Alguien que sepas, y no se puede saber, pero quizá lo puedes intuir, que no te va a hacer daño. Y ella tiene un novio ahora al que queremos, ella lo quiere, yo también lo quiero. Estudió con ella en Yale y lo acaban de aceptar en Yale Law School. Se pagó ahora lo que es estudiar para ser abogado, siendo guardabosques, o sea, combatiendo fuegos. O sea, es un tipo fantástico, muy intelectual, lee vorazmente, pero quería tener esta experiencia de vida, de ser parte de un crew que vaya, apaga incendios en Colorado, en Nuevo México, le pagan muy bien 6 meses del año, y fue ahorrando durante 3 años. Antes dio clases en Hong Kong. Y recuerdo una vez que me ayudó a colgar unos cuadros en el departamento de ella, ella ya vive en Nueva York, y la pasamos tan bien, yo le daba instrucciones, él colgaba los cuadros, y nos sentamos a comer un sándwich y le dije, Joe, apruebo, solo te aviso que si tú en algún momento de tu vida le haces daño a mi hija, yo te voy a perseguir y te voy a desollar vivo. Digo, te quiero. Nada más para que lo tengas muy presente. Ahí va.
Welcome to the family.
Exacto, bienvenido. A la, no, no, y ahora...
¿Qué contestó yo?
Yo me dijo, yes, ma'am. Porque es del sur, es de Richmond, es de Virginia, entonces tiene esta parte como muy formal. Pero ya vino por primera vez a México, estuvo 3 semanas fascinado con el país, fascinado con su novia bicultural. No sé cuál vaya a ser su destino, no sé si acabarán casándose, han vivido juntos, pero apruebo de Joe porque la respeta, porque cuando ella tiene enfrente estos dilemas profesionales, la escucha, porque la cuida, pero no demasiado. Uh-huh. Creo que él está educado para ser un hombre del nuevo milenio.
Exacto. ¿Crees que es una cosa generacional y nuestras hijas tienen más esperanza que nuestras generaciones?
Creo que sí, porque ellas ya entienden lo que son esas violencias y no las aceptan. Ellas ya tienen un vocabulario para nombrar ciertas cosas. Ellas ya saben lo que está mal en las relaciones de pareja. Son mucho más seguras de sí mismas, más valientes de lo que yo era a su edad. Siento que más instrumentos emocionales y profesionales para lidiar con lo que es ser mujer en el mundo de lo que teníamos nosotras hace 30, 40 años.
¿Y el mismo consejo para tus hijos?
Es el mismo. Estén con una mujer a la que admiran. Que cuando la escuchan hablar, el cerebro y el corazón empieza a vibrar con quienes puedan vivir la vida como una gran aventura.
Claro.
Que tengan gran sentido del humor, que tengan mucho en común, porque después de casarme, yo descubrí que no tenía tantas cosas en común con quien me había casado, que él era mucho de hiking, de maratones, de hacer yoga, y entonces él se ocupaba de mis hijos en esas cosas y yo era la que me ocupaba pues de la escuela, de las calificaciones, de los camps y la proveedora. Durante muchos años fui proveedora de toda mi familia, incluyendo mi ex marido. Y eso fue creando un enorme desbalance en términos de éxitos, un desbalance profesional, un enorme rencor de su parte. Y eso creo que envenena.
Y de admiración.
Y de admiración, claro. O sea, para mí era muy difícil admirar a alguien que yo mantenía. Y que además, pero yo mantenía y él me imponía un régimen de gastos. No, esto no lo puedes comprar, esto es demasiado caro. Nuestro último pleito de pareja fue porque yo admiro mucho la fotografía de Flor Garduño. Y una amiga en común, Paloma Porras, me dijo, yo te puedo conseguir una foto de Flor Garduño. Y escogí una, esto fue antes de su exposición en San Ildefonso, es ya una foto muy famosa, es de una mujer que solo tiene como una tela que le envuelve las caderas, está parada como en una montaña semidesnuda y está soltando un águila que está remontando el vuelo. pues llegó esa fotografía a mi casa. Me había dicho Paloma Porras, la foto son 10,000. Yo pensé, ah, bueno, pues 10,000 pesos, la foto debe ser, o sea, tamaño el tamaño de un timbre, para costar tan poco dinero. En el mundo del arte, esto es poco dinero. Pues llega la fotografía, era de como de 1.5 metros por 1 metro, gigantesca, y resulta ser que costaba 10,000 dólares. Y mi ex marido dice, esa foto no la puedes comprar, va de regreso. Y le habla a Paloma Porras y le dice, vienes por ella de inmediato. Y yo cogí el teléfono y le hablé a Flor Garduño, a quien yo no conocía, y le dije, soy Denise Dresser, tengo esta foto tuya. Por favor, te ruego que me permitas pagarla a plazos. Y así comenzó mi gran amistad con Flor Garduño. Ahora tengo mucha.
¿Y tienes la foto?
Y tengo la foto.
Claro. ¿Es sí, la que te ayudó a colgar yo?
Pero incluso yo estaba viendo un terapeuta en esa época a escondidas, porque mi ex marido no me dejaba ver a un terapeuta. Me decía que ese tipo era un farsante, un payaso, que, y como él controlaba nuestras finanzas,
no, bueno,
pues yo no tenía cómo pagarle al terapeuta que me vio todo ese año pro bono, José Luis Salinas, muy famoso terapeuta. Y me avergonzaba tanto no poder pagarle que cuando terminó nuestra relación de terapeuta-paciente, le regalé una fotografía enorme que yo tenía de Gerardo Suter, que era mía, o sea, mi ex marido no podía llevársela. Y recuerdo haberla cargado a la oficina y habérsela dado con dolor, porque era una fotografía que yo amaba, pero sentía que tenía que compensarle de alguna manera. Por cierto, ahora sé que José Luis Salinas se murió. Si alguien, si algún familiar nos está escuchando y me permite, no, si me permite comprar la foto de nuevo, quisiera.
Será un macho, José Luis Dresser.
Ok, creo que tenemos muchas conclusiones hoy, pero creo que hay dos importantes. Primero, las hormonas te las alborota cualquiera, pero las neuronas no.
Sí, y creo que cuando nos pusimos de acuerdo para hacer este podcast, me dijeron que yo tenía que escoger el nombre de un hombre que tuviera ondita y que me...
Hombre, mujer,
primero lo que sea.
Sí, bueno, yo creo que a él le va a dar mucha vergüenza que yo diga esto y va a ser controvertido, o sea, porque incluso en nuestro chat de las furias ha sido un tema de debate. A mí me parece que José Woldenberg tiene mucha ondita.
Toda la ondita del mundo.
Acabo de estar en una conferencia con él en San Diego y les digo, este es mi talón de Aquiles. Él empieza a hablar y yo estoy embelesada. O sea, yo estoy fantaseando con José Woldenberg, que está hablando de la fundación del Instituto Federal Electoral. O sea, ¿sí se dan cuenta de cómo funciona?
Nos damos cuenta.
Sí, o sea, ni siquiera es que que tenga que ser guapo o que al mundo le parezca sexy. Es esto de hablar con una lucidez y ser un demócrata y haber peleado por el país. Y yo estoy ahí derritiéndome, imaginando cómo le voy a hablar a José Woldenberg y decirle después que es mi crush.
Ya, José Woldenberg, que también está en la burrarisca.
Sí, cierto. Y la otra conclusión es que en los cuentos de hadas te salva un príncipe. En la vida real te salvan las amigas.
Me salvan las amigas y me salva además el hecho de que mi padre, cuando me contaba estos cuentos, rehacía las historias y la heroína... No había un príncipe de armadura blanca que rescatara a la princesa Denise. La princesa Denise era la de la armadura, la de la espada, la que mataba dragones y minotauros y comandaba legiones.
Pues en algún lugar la reina. Tu papá está viendo... Y estoy muy, muy, muy contento de haberte contado esas historias, porque sin duda lo hiciste.
Ojalá sea así, porque a veces siento que me cuida y está pendiente. Y hay años en los que he sentido que me abandonó y que los dioses o la diosa me abandonaron. Y quienes nunca me abandonaron fueron mis amigas.
Eso.
Vivan las amigas. Denise, para quien no sepa dónde seguirte, ¿dónde te sigue? O sea, porque siempre hay por ahí un distraído. O sea,
no sé, tal vez José Woldenberg no tiene todavía tus redes. Sí, José, por aquí.
No, creo que... No, y José Woldenberg no tiene ni siquiera Twitter. O sea, ni siquiera puedo ponerle ahí corazoncitos morados. Nada. O sea, soy en Twitter soy @DeniseDresserG. Estoy en TikTok también mi nombre. Estoy en Instagram, DeniseDresserG. Guerra, Denise Dresser Guerra, y es mi nombre, llevo el destino. Estoy en La Hora de Opinar los miércoles con Leo Zuckerman. Estoy haciendo videocolumnas y en la mesa política de Latinos.
Está en la mañanera la mayor parte de los miércoles.
Pero sí está.
Sí, 87 veces me ha mencionado el presidente en la mañanera. De hecho, estoy litigando contra Andrés Manuel López Obrador. Litigando un amparo contra un abuso de poder, que es que me difamen en la mañanera, que espero siente precedente para todos los difamados. Ya está en un tribunal colegiado en materia administrativa y la esperanza es que lo atraiga a la Suprema Corte, porque es un caso, creo que parteaguas en términos de defensa de derechos humanos frente a abusos de poder.
Y en sus ratos libres hace TikToks, no se lo voy a dejar perder.
Baila en TikToks. Y la cochinita pibil, ¿agua o jugo de naranja?
Jugo de naranja.
Claro. Siempre.